¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Boss Mom. El día de hoy tengo una invitada especial conmigo, Roselita Espino, originaria de Venezuela. Emprendió un significativo viaje hacia nuevos horizontes al trasladarse a Estados Unidos en el 2002. Y bueno, hoy la tengo aquí conmigo. Les voy a leer rápidamente a qué se dedica, un poquito de su biografía para que la conozcan. Pero ya saben, esta es la quinta temporada, tenemos nuevas estrategias, nuevas entrevistas, nuevos invitados, y me gustaría que siguieras aquí el podcast, te suscribieras, compartieras los episodios con alguna otra emprendedora, si sabes que le va a servir todo este contenido. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Boss Mom Coach, Emprendiendo con Éxito. Mi nombre es Miriam Salgado, y así como tú, yo también una vez inicié en mi casa siendo emprendedora y mamá. Así que quédate aquí, porque en este podcast vamos a hablar de marketing digital, de emprendimiento, de cosas reales que como mamá nos agobian y que obviamente como emprendedora y empresaria queremos resolver. Tendremos entrevistas, tendremos tips de marketing digital, redes sociales, crecimiento personal, profesional y muchas otras cosas. Así que bienvenido a la temporada número 5 de Emprendiendo con Éxito.
Bueno, pues así como les prometí, tenemos hoy una invitada especial, Roselí. Bienvenida, Roselí.
Gracias, Miriam, por la invitación.
No, al contrario, gracias a ti. Bueno, ya más o menos di una entrada, una biografía muy resumida de lo que haces, de lo que eres, pero a mí me gustaría que tú te presentaras, que dijeras algo que yo no he dicho y que obviamente pues de ahí los que nos escuchan y los que nos ven tengan una idea mejor de quién es Roselí.
Ok. Bueno, soy Roselí Testino, venezolana, inmigrante como muchos que nos ven, emprendedora también y con una profesión para mí especial y la mejor del mundo, que es agente de bienes raíces, ayudando a las personas a cumplir sueños, a lograr lo que desean, y uno de los principales sueños que la gente tiene cuando llegan a este país.
Claro, me encanta, porque además de eso tienes otro negocio del que después vamos a hablar, porque está padrísimo, me encanta también eso. Pero quiero que me digas, Roselí, ¿en qué momento, o sea, cómo surge el cambio para venirse aquí a Venezuela? ¿En qué momento ustedes deciden? Nos vamos para Estados Unidos.
Bueno, yo vine sola, soltera, okay. Así que eso hace la decisión muchísimo más fácil.
¿Verdad?
Yo admiro a las personas que vienen en familia y con niños, porque la verdad es fuerte, es una decisión fuerte y un proceso fuerte. Para mí se hizo muy fácil porque estaba sola, estaba soltera, con 27 años en Venezuela, y la situación política del país estaba comenzando a cambiar, debido a que tenía experiencia con inmigración, porque mi papá es un inmigrante en Venezuela. Yo dije, esto no va a estar bien, y, claro, y mis sueños y lo que yo quería hacer no se veía futuro. Entonces dije, rápido, antes de que esto se ponga peor, me voy. Y vine detrás de mi hermana realmente, que vino primero que yo un año antes, y decidí salir de Venezuela en el 2002. En ese momento era muy fácil, dije, me voy a ir un tiempo, claro, a estudiar inglés, que no hice eso, llegué a trabajar rápido. Me voy a ir un tiempo, estudio inglés, espero que esta situación pase, como todos los venezolanos, con la ilusión de que la situación iba a pasar rápido. Pero luego que llegué aquí, empecé a ver otro mundo, a ver otras oportunidades, y todo cambió. Entonces dije, me quedo. Pero uno de los secretos que tuve fue que desde que llegué, me tuve que sacar el chip, Miriam, el chip de Venezuela, el chip de la familia, la nostalgia. Sí. Tuve que vivir el hoy, levantarme todos los días y decir, no, estoy aquí y es un día a la vez. Y así pude manejar el tema de la inmigración, de la nostalgia, del extrañar a las personas, del extrañar el país, de extrañar lo que era, que es una cosa que nos quedamos todos arraigados a yo era tal cosa, yo tenía tal negocio, sí, yo tenía tantas propiedades o yo tenía tantos títulos. Yo dije, aquí soy una más en este mundo, y arrancar y a destacarme y a lograr los sueños que tenía planeados en Venezuela, un cambio y adaptarme.
Es verdad, fíjate que eso es bien importante y me encanta que saques eso al tema, porque muchos que nos escuchan, como decía al inicio, somos migrantes, llegamos a otro país o llegamos a otra ciudad también, incluso aunque sea en tu propio país, ¿no? pero no nos quitamos el chip, o sea, seguimos pensando como si estuviéramos en tu país, queremos tener las mismas cosas o las mismas oportunidades, y no es de que no haya oportunidades aquí, o sea, no, no me tomen mal, sino que al contrario, a veces hay mejores oportunidades
y no las vemos
porque estamos muy enfocados en nuestro box o en nuestra cajita de decir, no, en México hacía esto, en Venezuela yo hacía esto, en Colombia hacía esto, aquí lo puedo hacer igual o mejor. Sí, tal vez sí, pero tal vez necesitas cambiar un poquito. Eso me encanta que lo menciones. Y algo que me gustaría también es que dijeras, tú, por ejemplo, en Venezuela, ¿qué hacías? ¿Lo mismo que haces aquí?
No, en Venezuela nunca trabajé en el ambiente inmobiliario. En Venezuela yo trabajaba con mi familia en el negocio. Mi papá tenía tiendas de ropa y comercio. Okay. Desde muy chiquita trabajé en el comercio, por eso soy vendedora 100%. Pero realmente lo que me destaqué, en lo que trabajé siempre, fue en el mercado automotriz. Trabajaba en dealer de carro. De carros nuevos con diferentes marcas, y ese fue mi entrenamiento y mi preparación, pero siempre alrededor de las ventas. Uh-huh. Yo siempre digo, el que sabe vender nunca va a pasar trabajo, porque puede hacer cualquier cosa.
Es verdad, y fíjate que muchos que salimos de nuestros países, venimos o tenemos un background de ventas, de algo, creo que a todos nos enseñan en algún punto a vender, o tenemos familia comerciantes, o sea, y eso nos ayuda mucho, me encanta. La mayoría que he entrevistado es así, a menos de que tengan otra profesión, ¿no? Como Ari, que estuvo aquí con nosotras, que es psicóloga, que no tiene nada que ver, pero sin embargo tiene que vender su servicio.
Pero también esto, también ella tiene el caso, que estuve viendo ese podcast, que ella vino como inmigrante y estaba pensando que se había muerto su carrera, sí. Que ya no podía hacer nada, y al contrario, te imaginas todas las posibilidades que tiene en este país y todo lo que puede hacer hablando español,
identificándose con la gente, exactamente,
ese servicio. Solo hay que abrir los ojos y ver las oportunidades.
Exacto. Ah, pues me encanta, escuchen eso porque es bien importante. Tomen nota las que van llegando a este país o a otro país, si migraste a otro país que no es el tuyo, de verdad es bien importante que pienses, ok, no estoy en mi país, pero puedo hacer y lograr muchas otras cosas. Ahora ahí viene lo interesante también, que es aprender en este país o en el país en el que te encuentres, cómo moverte, ¿no? ¿Cómo hizo Roselí en el 2002 para poder entrar en el mercado, conocer gente, y cómo decidiste, bueno, después de casarte, creo, ¿no? Fue cuando decidiste ser realtor.
Bueno, no, antes.
Ah, ok. Antes. Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, pues yo llegué buscando un apartamento para vivir sola. Gracias a Dios tuve la fortuna de que sí lo pude hacer en ese momento, y buscando un carro para comprar, para moverme, porque rápido entendí, aquí hay que tener un vehículo para moverse. Sí. Buscando para comprar un carro, porque yo iba a estudiar inglés. Yo no iba a hacer más nada. Yo traía mis ahorros para mantenerme y solo estudiar. Me ofrecieron trabajo en el dealer de carros cuando empecé a hablar de que yo en Venezuela trabajaba con carros. Ahí encontré una persona que me apoyó y me dijo, mira, vente a trabajar conmigo. No, pero yo no hablo inglés. No importa, vente, solo tienes que atender a la gente en español. Pero en aquella época muy poca gente hablaba español, inclusive en Miami, que fue donde llegué. Eso me enfrentó a muchos retos, pero tuve la suerte y me considero súper afortunada de llegar a trabajar en este país en algo que yo sabía trabajar. Conocía los carros, conocía las ventas, aprendí a llenar un contrato, cómo se hace aquí, y rapidito empecé a producir buen dinero. Y por supuesto se pospuso lo de estudiar y lo de todo, no, a trabajar. Empecé a vender seguros con los carros, me empezó a entrar muy buen dinero y yo dije, bueno, pero como se supone que cuando uno llega todo te va mal y tienes que pasar trabajo, pues yo tuve la fortuna de que las personas correctas en el momento correcto y que aproveché las oportunidades. Yo dije, bueno, trabajo, estudio de noche, hago, me puse a dedicarme. Pero siempre con el ojo viendo cómo se movía todo, porque yo tenía el pensado de invertir, porque traía un poco de capital. Cómo se manejan los negocios, cómo se maneja el sistema financiero, el sistema crediticio. Rápido traté de aprender y desaprender lo que traía, que esa es una palabra muy importante.
Sí.
Desaprender.
Sí.
El sistema que yo traía de Venezuela, que era completamente diferente. Aprendiendo todo, puse en práctica, me quedé como 2 o 3 años vendiendo carros, y llegó un momento que estaba manejando la parte de recuperación de vehículos, aprendí cómo se manejaban los préstamos de los carros, cómo se vendían las cuentas a los bancos. Entonces como que estuve en un lugar donde aprendí un poquito de todo. Y ahí dije, bueno, está bien, pero estoy aquí, ¿para dónde voy a seguir creciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sigue?
Sí, claro.
¿Dónde está el dinero? me tardé 2 o 3 años en darme cuenta que el real estate era un termómetro importantísimo de la economía en este país y que es una manera súper segura de invertir, de crecer, de guardar dinero. Cuando la gente no sabe ahorrar, no hay nada mejor que comprar una propiedad.
Sí, una propiedad.
Entonces, pues eso lo entendí muy rápido. Compré mi primera casa como a los 3 años y con la mala experiencia que tuve con mi agente de bienes raíces...
Aprendí
a que no,
que no se debe hacer.
Exactamente. Porque sin hablar inglés me dejó sola el día del cierre.
No way.
Aterrada de miedo con un bulto de documentos así para firmar, sí. Comprando mi primera casa soltera.
No, qué mala onda.
Entonces, esa misma persona me dijo, mira, ¿quieres trabajar en real estate y tal? Me fui a hacer el curso, yo dije, ya había hecho el curso de preparación de taxes, no me gustó para nada.
Una
profesión muy bonita, pero mi respeto. Yo dije, no, esto no es lo mío, los números. Así que me fui por el real estate, hice mi licencia. Me tardé como 6 meses tomando clases, todo. No es como ahora que la gente en una semana saca la licencia.
Sí, ahí no.
Súper rápido, no aprende nada. Yo tuve profesores de la vieja escuela y tal. Y me fui enamorando de cómo se hacía. También tuve la suerte de que fue una época muy buena en el real estate en aquella época. Entrabas como agente nuevo y ganabas mucho dinero. Entonces, de pasar de ganar $25,000 al año, el primer año 120, 150 mil dólares. Entonces, era una cosa que te motivaba porque te motivaba. Entonces, aprendí como la vieja época, como se vendía antes. Cara a cara, puerta a puerta. Buscando a la gente dentro de los negocios, buscando a la gente en su casa, tocando puertas.
Eso era trabajo.
Eso era muy trabajoso. No había redes sociales, no había ni siquiera el email marketing. No había nada de eso. Era llamar por teléfono a gente que no te conocía, que hoy, por supuesto, eso ya no funciona, pero lo aprendí desde allí. Y fueron unos años muy buenos hasta el 2008, que llegó la crisis inmobiliaria. Y entonces... perdí propiedades, perdí inversiones, pero nadie me quitó la experiencia que tenía en ese momento.
Eso es lo bueno, claro.
Y entonces no se estaban vendiendo tanto las casas, me fui a manejar el negocio de las rentas. Con las rentas me mantuve 1 o 2 años manejando solo rentas, inventándome 1000 ideas para hacer renta. Hacía open house de renta, trabajaba los domingos en mi oficina y abría la oficina todo el domingo esperando a la gente que buscaba renta, y de ahí mandaba a las personas a llevarlo a hacer un tour de rentas en el área donde yo trabajaba.
Wow.
Me buscaba las ideas, me buscaba la forma de vender y de hacer negocio. En esa época conocí al que es hoy mi esposo, y entonces, como el mercado estaba tan malo, pues dije, bueno, en este momento, luego de trabajar con los foreclosures, los short sale, se producía muy poco, se trabajaba demasiado, no había tanto dinero, Miami estaba, bueno, todo el país estaba en crisis. En ese momento mi esposo recibe órdenes para irse a Carolina del Norte y ahí decidimos irnos. Aterrada de miedo porque yo no quería salir de mi zona de confort, que era Miami.
Ay, no.
Miami era como estar en Venezuela para mí, entonces me sentía súper segura. Mi esposo me dijo, atrévete, te va a ir bien, vas a aprender otra vida, vas a conocer otra vida. La vida militar es de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida. Conocer el otro lado muy enriquecedor. Entonces, bueno, me fui a Carolina del Norte, allá sin entender mucho inglés. Yo creía que hablaba inglés, por supuesto, allá no me entendía nadie.
Sí, el inglés de Miami.
Dije, ¿qué voy a hacer? No voy a sacar la licencia de real estate porque era un tiempo que íbamos a estar allá temporal.
Okay.
Entonces, no iba a ir a estar moviéndome por cada estado trabajando sacando la licencia de cada estado. Porque tú vas perdiendo la clientela. El real estate no funciona así.
Difícil.
No funcionaba en aquella época. Okay. Ahora sí se puede hacer así.
¿Sí?
Con las redes sociales tú puedes vender en cualquier lugar, tú puedes
mover. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí antes de que empecemos con esa parte, porque en todo esto que nos has comentado hay puntos que ahorita me sonaron, que me encantaría recalcar otra vez, que fue, primero, aprovechar las oportunidades. Eso me encanta. Fíjate que justo hace 2 días, platicando con mi marido, me dijo, ¿has escuchado la historia del coche, del carro rojo? Y yo, no. Me dice, bueno, resulta que hace cuenta como tú y yo que nos encontramos hoy aquí. Te pregunto, oye, ¿cuántos coches rojos viste en el camino hacia acá? Y tú me dices, no sé, 2, 3, la verdad no tengo idea.
O dices ninguno.
Sí, ninguno, exacto. Ajá. Y en cambio, si yo antes de quedar contigo aquí te digo, Roseli, pero en el camino fíjate cuántos coches rojos veas y cuando llegues me dices, pones más atención.
Claro.
¿No? Y entonces me dice mi marido, es así las oportunidades. Las oportunidades son así. Tienes que pensar en el camino, buscar esos coches rojos, irlos contando y aprovecharlos, ¿no? O sea, aquí la idea es que los ves, los distingues y los aproveches. Y eso me gustó que tú hiciste en tu camino, que dijiste aprovechar todas las oportunidades. Porque cuando llegas a un país, algo que escuché también que dijiste fue que encontrar las personas correctas. ¿Encontraste las personas correctas o lograste encontrar esos coches rojos y aprovecharlos al máximo? O sea, te dice, pues yo me vendí, ¿no? O sea, tú dijiste, yo sé hacer esto, en Venezuela yo hacía esto, yo hablo español, y eran como tus puntos también buenos y aprovechaste.
Y me sabía vender yo misma.
Eso, además.
Y ha sido una cosa que me ha ayudado en toda la vida, eso, venderme yo. Entonces eso me abre muchas puertas.
Y fíjate que eso es bien importante porque muchas personas les da pena decir lo que saben y lo que hacen porque no quieren ser muy pretenciosos. No es de ser pretenciosos o de ser presumidos o de decir, ay, yo sé hacer esto y yo sé hacer aquello. Es una diferencia muy grande. Tú no me vas a dejar mentir. El que tú te sepas vender es el que humildemente también digas, bueno, yo tengo estas habilidades, yo sé hacer esto, te puedo ayudar de esta manera, ¿no?
Sí, porque no es solo un beneficio económico. Y tú lo sabes que haces tanto networking, intercambios, tú sabes, ahora mismo de repente tú no me vas a comprar una casa, pero podemos hacer el podcast juntas, tú me puedes enseñar tus cursos, yo tomo tus cursos, entonces al saber, mira, ya yo he tomado todos los cursos de Miriam, pero tengo una amiga que está en este camino, entonces las puedo conectar.
Exacto.
Estoy ayudando a mi amiga me da algún beneficio, es el networking, eso es todo en la vida, toma y dame, ha funcionado toda la vida,
sí.
Es servicio, ver las opciones y ver las oportunidades, cómo yo te puedo ayudar. Miriam, pero yo te puedo ayudar porque yo soy una experta en video. No soy, pero bueno, suponte. tú sabes, decir lo que hay porque tú no sabes de dónde te va a salir la oportunidad o dónde te va a cambiar la vida.
Claro, además, como dices, el día de mañana, si yo sé de alguien que busca una casa, pues la primera persona que se me viene a la mente es ella, porque siempre la veo en mis eventos, porque participo en el podcast, porque estamos juntas en muchos proyectos. Y ya ni buscas, o sea, si alguien te dice, oye, ¿conoces un realtor? Sí. O sea, tienes en la mente a alguien. ¿Conoces a alguien que vende coches? Sí. ¿Conoces a alguien que hace masajes? Ah, sí. ¿O que hace uñas? O sea, cositas así. Es verdad, eso es otra cosa que también te iba a decir. Con el tiempo, esto de las redes sociales revolucionaron muchas cosas, pero también, no sé si antes existía, yo antes no sé, tal vez porque no es, también me moví mucho, pero esto del networking también viene como con un boom, ¿no? De hace poco.
Sí, sí, como que, pero siempre, lo que pasa es que se llama diferente. Es como el influencer. Ah, yo soy influencer ahora, sí. Mi abuelo también era influencer. Mi abuelo era un hacendado en Venezuela que vendía ganado, que lo conocía todo el mundo en el estado. Él era un influencer, lo que pasa es que se llamaba diferente.
Claro.
Y todo el mundo iba a buscar trabajo con él. Y tú sabes, siempre
ha existido.
Exacto, siempre ha existido. Porque cuando no habían estas redes, ¿cómo sabíamos de los demás? La señora que vende eventos o que hace decoraciones infantiles, siempre era recomendación, era lo más importante. Lo que pasa es que ahora esas recomendaciones van en otros vehículos, en otros canales y están más accesibles a la gente.
Sí.
Pero yo pienso que la recomendación en el networking siempre ha existido. Pero es un boom ahora que la gente como que le está sacando más provecho y lo está utilizando más.
Sigamos a la historia. Después te casas, empiezas con esta nueva vida, porque es una nueva vida lo que decías de el militar. Te mueves a North Carolina. ¿Qué sigue para Roseli? Que después ahí te encuentras y dices, ¿ahora qué voy a hacer? Otra vez.
¿Ahora qué voy a hacer? Sin trabajo. En ese momento no teníamos a mi hijo todavía. Pero todo el país estaba en una situación económica fuerte y la vida militar es fuerte también económicamente. Los militares no son millonarios, son personas asalariadas y estaba yo como dejando de producir mi ingreso para atacharme y formar una familia y fue fuerte. Pero por supuesto, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo aquí? No entiendo el idioma. pero tengo conocimiento, el conocimiento y toda la situación del país y el moverme de ciudad no me va a quitar esa experiencia y ese conocimiento.
Claro.
Una persona me dijo una vez en medio de esa crisis, yo, estamos perdidos, ¿qué vamos a hacer? Un señor mayor me dijo, mira, tú solamente agarra una maleta, entra al aeropuerto, da la vuelta y vuelve a entrar. Y yo me quedé, ¿qué? ¿De qué habla él? Dice, la experiencia que tienes ahora, me cuando encantó. Vuelvas a entrar en el aeropuerto, nadie te la va a quitar. Y no la tenías cuando entraste la primera vez.
Exacto.
Y eso explotó en mi mente y se me quedó como ley de vida. ¡Wow! Es que nadie me va a quitar la experiencia. Es como que a ti te digan, tengo una edad ahora, te voy a llevar a los 20 años. Con la experiencia que tengo ahora me como el mundo. Sí. Con 20 años.
Imagínate.
Entonces, es verdad, nadie me la va a quitar. Yo tengo que hacer cualquier cosa, voy a ¿qué es lo que yo sé hacer? Vender carros, vender casas, es lo que he trabajado. Bueno, me voy a buscar trabajo en un dealer. Fui como a 14 agencias, me asesoré con una persona que hacía resumen. Yo nunca había hecho un resumen en mi vida, porque
también.
Siempre me había tenido trabajo por referencia, por quién era yo en Venezuela, porque conocía al dueño de aquel lugar, porque mi papá lo conocía la gente. Nunca había tenido que ir a una entrevista de trabajo ni a dejar mi resumen. ¿Y cómo se hace un resumen aquí? Muy diferente al de Venezuela. Entonces fui a una clase, porque eso sí, a mí, tú sabes que a mí me encanta tomar clases de todo. Hay gente que me critica, pero yo soy feliz con eso. Aprender, nunca voy a dejar de aprender.
Eso es lo mejor. Y, la mejor inversión que uno puede hacer.
Sí. Invertir en ti mismo.
Sí.
Invertir en ti mismo, eso. Aprender coaching y clases, me encanta. Y eso es una cosa que aprendí mucho en este país, el coaching. Entonces dije, me voy a buscar a alguien que me enseñe a hacer el resumen. Me fui al college local de la ciudad y me busqué la gerente de recursos humanos, daba clases de cómo hacer resumen, una señora americana. Y lo primero que me dijo también, me dio una seguridad increíble, me dijo, mira, tú hablas, yo hablo un poco de italiano también, me dijo, tú hablas varios idiomas, aunque no hables inglés perfecto, pero hablas más idiomas que yo. Y yo soy la gerente de recursos humanos del college, de la ciudad, y yo...
¿Y te abrió los ojos?
Salí súper empoderada.
Sí, saliste así más, hasta caminabas diferente.
Con una actitud increíble. Y yo dije, wow, es verdad. O sea, no hablo tanto inglés, pero hablo español muy bien. Así que puedo atender un tipo de cliente, yo me voy a vender por ahí. En un pueblito, Faysville, en Carolina del Norte, que está rodeado de bases militares, que todo el town es completamente militar, yo dije, hay muchos militares que hablan español, que las esposas
claro,
van a comprar carros. Seguramente en los dealers de carro van a necesitar a alguien que hable español. Y yo dije, bueno, me voy a olvidar de que no hablo buen inglés y me voy a acordar que hablo español muy
claro,
bien. Y que sé...
¿Tu fortaleza?
Exacto. Y otra cosa era que no se acostumbraba mucho, en aquella época no se acostumbraba mucho a las mujeres vendiendo carros. Y entonces a ellos les sorprendía mucho en las entrevistas que yo supiera tanto de los carros y de las marcas. Pues eso fue la ventaja, me fui muy empoderada, repartí resumen por toda la ciudad, me llamaron de muchas compañías y luego tuve que escoger con qué marca iba a trabajar.
Después se peleaban por Rosalía.
Casi. Y... dije, bueno, escogí una marca de carros y me quedé en ese dealer y empecé a aprender desde que comencé a trabajar. Se burlaban de mí, se reían, nunca me ha afectado nunca he sentido el racismo. Cada vez que he sentido que alguien te dice algo como que, ay, por favor, o sea, me siento tan fuerte y tan empoderada que realmente me da lo mismo. Y he vivido en lugares fuertes que te miran y pero eso nunca me ha descalabrado. Y en ese dealer aprendí muchísimo cómo trabajar con los americanos, porque nunca me había enfrentado a eso, siempre trabajaba con los latinos. Y vendía mucho, y no le vendía a tantos latinos.
Además,
no le vendía a tantos latinos, le vendía a americanos. Y la gente es súper paciente, la gente es súper considerada, súper amorosa. Te encontrabas una que otra persona, pero el americano es más abierto, más flexible, te admiran, te respetan. Cuando tú estás haciendo lo correcto, estás hablando con sinceridad, la gente sí te da una mano. Y yo encontré muchas manos que me ayudaron y que me guiaron. Y fui muy exitosa. Estuvimos un año en esa ciudad y me fue súper bien. Luego de allí nos movimos a Pensacola, al área de Pensacola, que también era un poquito cerrado, y ahí volví a trabajar en el real estate porque estábamos en Florida y entonces me reactivé y trabajaba como referido. Cuando sabía que una persona iba para el área, pues refería al cliente y producía dinero y atendía a mi hijo y estaba haciendo más o menos todo a la misma vez. Me mantenía activa con mis clases en Florida, con lo que estaba pasando con la economía. Y así nos fuimos moviendo por diferentes ciudades hasta que llegó el retiro de la vida militar. Mientras estuve en diferentes ciudades que no tuve oportunidad de trabajar, me iba a trabajar de voluntaria en los FRG, que son las comisiones de ayuda a las esposas de militares. Entonces yo me iba a ayudarle con los papeles de inmigración, porque también hice el curso de paralegal de inmigración, ayudarlas con la traducción, ayudarlas con el soporte que se le da a las familias militares cuando las mujeres están frustradas, hay mucha depresión, mucha ansiedad en las familias militares, pues a trabajar en ese ambiente me ayudaba a estar activa, me ayudaba a conocer mucho del ejército, a lidiar con mi propia ansiedad y depresión también. Cuando mi esposo no estaba y estaba fuera, eso me ayudaba muchísimo. Y me mantenía todo el tiempo activa haciendo cosas online. Cuando estaba en Virginia fue cuando te encontré a ti, viendo cursos y qué está pasando en Florida, qué están haciendo, qué está pasando en las redes sociales, para no quedarme atrás. Luego, cuando viene el retiro, entonces decidimos, nosotros teníamos muy claro que nos íbamos a retirar en Florida porque las familias están aquí, porque yo quería enfocarme en volver a trabajar aquí y porque, pues, es el estado, es como nuestro hometown en la vida militar también para los dos. Y decidimos retirarnos aquí en Tampa porque mi esposo trabaja aquí también y porque, pues, es... Para mí, por ahora, es una de las ciudades más lindas para vivir de Florida.
Sí, la verdad, sí. Me encanta tu historia y yo sé que muchas que nos escuchan se van a inspirar, te van a escuchar y se van a sentir identificadas en muchas cosas, desde las familias militares, las mujeres que vienen de otro país, que son mamás, que tienen que adaptarse a una nueva vida varias veces. Porque tú llegaste, te adaptaste una, después te casaste, te adaptaste otra vez, después te moviste a otro estado donde no entendías nada y te volviste a adaptar. Y todo esto que dices también que vas aprendiendo, eso me gusta mucho. Yo hago mucho hincapié aquí en el podcast con muchas invitadas, de hecho, que han venido, que siempre educarnos es importante, porque yo te voy a decir algo también, hubo un momento en el que yo no hacía nada, nada entre comillas,
nada,
como dices
entre
tú.
Comillas,
nada, por estar con mi niño, ¿no? Pero... siempre igual me echaba hasta tutoriales si quieres en YouTube, masterclasses, webinars. Yo estudié marketing, entonces yo sé que el marketing que yo estudié hace 20 años, ahí ya suena mucho, no es el mismo de hoy. O sea, hoy uno de mis primos está tomando una maestría y estábamos hablando y le digo, necesito que me digas cuál es tu temario, qué cosas nuevas hay. Porque yo estudié hace 20 años, o sea que me he actualizado y me encanta actualizarme porque siempre hay cosas nuevas y creo que hoy todavía vamos más rápido
muy
que
rápido.
Hace 10 años, ¿no?
Exacto.
Y me encanta eso, yo sé que muchas personas se van a identificar contigo, se van a motivar y me gustaría, Rosely, que nos dijeras, siendo mamá emprendedora, ¿cuál ha sido como tu mayor reto y cómo lo has superado?
Yo creo que separar los tiempos, Miriam, separar los tiempos. A mí realmente la maternidad me atropelló totalmente porque me esperé mucho para ser mamá. Lo tuve mi hijo a los 37 años y yo creo que, pues, por muy jóvenes que nos sentamos, nunca es lo mismo que tenerlo a los 22. Entonces siento que me atropelló, quería ser como que la mamá perfecta, la mamá que había esperado tanto tiempo, estar ahí todo el tiempo para mi hijo. A veces pienso hasta le hacía daño porque no lo dejaba. Era todo.
No le daba espacio.
Sí, no, todo pobrecito. Pero pues en ese tema de estar educándome y estar chequeando, porque desde el embarazo te podrás imaginar cómo soy yo, leyendo sobre qué, sobre el bebé, sobre crianza, sobre qué comen los bebés, todo eso. Entonces dentro de todo eso también descubrí a ser una mamá un poco más, darle un poco más de libertad, cargarlos más, el colecho, que coman como quieran, que coman lo que quieran, que no preocuparme por lo que comía. Entonces, pero luego que ya tenía el niño, fue que eso me empezó a caer y a darme cuenta, ya va, me estoy agobiando y lo estoy agobiando a él. Sí. Y no estoy haciendo nada, tú sabes, por mí, por mi familia, por mi pareja, era mamá, 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 y era una obsesión terrible. Entonces, en uno o dos años me di cuenta y dije, ya va, déjame bajarle, déjame recuperar mi tiempo. Y fue cuando volví al real estate, déjame tomar mi tiempo, va a ir para un daycare, no le va a pasar nada. Necesitaba ir a un lugar porque tenía problemas con el habla, tuvo problemas con el habla por estar con mamá nada más. Entonces,
empezó... porque nosotros adivinamos qué quieren.
Ay, sí, y queremos darle
somos las traductoras.
Antes de que lo pida. Entonces, eso me atropelló un poco. Me tomó un poquito de tiempo como adaptarme a eso. Y no lo tengo 100% dominado, porque todavía con 11 años que tiene mi hijo, yo me voy a te lo comentaba el otro día, me voy a comer o a con una amiga y todavía me da remordimiento. Y yo digo, pero Dios mío, ¿por qué? Y él, mamá, vete, déjame. Entonces, eso fue una parte que me costó un poco. Pero ¿cómo lo manejé? Tratando de rescatar el tiempo para mí. Y como no estaba haciendo nada, supuestamente, como decimos, yo decía, pero ¿cómo voy a sacar tiempo para mí si estoy sola con él, mi esposo viajando, estoy trabajando real estate, pero como a medio tiempo, ¿y de dónde voy a sacar si lo que no tengo es tiempo? Pero levantarte más temprano, oírte un podcast una hora para ti, eso es un regalo para ti, eso es un tiempo para ti. Hacer algo para tu cuerpo físico, para cuidarte, pero mi parte favorita, para alimentar mi alma, para mantenerme educada y vigente para cuando volviera. Claro. Porque yo sabía que iba a volver a estar un 100%. Y mi meta era volver a trabajar con la experiencia que tenía, pero ayudar a otras personas también. Entonces tú dices, tengo que educarme, no me puedo poner aquí a dirigir personas o a ser un líder o a llevar un grupo cuando yo no sé manejar ni mi propia vida o ni mi propia agenda. Y eso fue una cosa importante, el tiempo, de dividir el tiempo y manejar el tiempo.
Creo que para todas, a todas nos pasa, y todas las que han venido aquí que son mamás emprendedoras, siempre, obviamente, nos volvemos emprendedoras la mayoría porque queremos estar más tiempo con los hijos, y resulta que después es al revés. Y dices, no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para descansar, estoy corriendo todo el día. Y sí, sí, lo hemos platicado muchas veces, el administrar los tiempos, el también aprender a decir que no, el tener un calendario. Hace unos días hicimos un taller de planificación y Carmenza comentaba, si ustedes empiezan el calendario poniendo sus prioridades, que son su familia, sus hijos, su salud, por delante, después les van a quedar los días en los que pueden hacer otros tipos de actividades. Y vive uno más relajada, ¿no?
Claro. Como que dices... Una mamá agobiada, ¿qué tipo de...? Yo siempre digo, la mamá somos el pilar de la familia y de la casa. Hacemos o destruimos cualquier cosa, sí. Hasta nuestros propios hijos, con el amor, con inocencia, sí, nadie claro. Lo hace por maldad, ajá. Lo hacemos por no saber, por querer proteger, por querer cuidar, pero somos el pilar. Pero si el pilar está mal, si no estamos espiritualmente bien, si no estamos anímicamente bien, si no nos rodeamos de la gente correcta, ¿qué vas a llevar a tu casa? Tú estás todo el día en la calle trabajando y ves a los hijos en la noche o los fines de semana. Si tú te rodeas de gente que no te está llenando, gente que no es positiva, de gente dramática, que se queja de todo, que este país, que este idioma, que yo no sé inglés, por eso no sé vender, por eso yo no puedo esto, ¿qué tú vas a llevar a tu casa? Sí. Tienes que cuidar tu entorno también, porque es la prioridad de todo.
Así es. Bueno, y antes de que terminemos, porque ya casi estamos al final, me gustaría primero que me dijeras cómo surge la idea de tu otro negocio. El otro negocio está padrísimo. Platícales qué es, porque siempre Roseli... Bueno, yo no sabía, me vine a enterar mucho después, porque siempre lo deja al final. Y después me dice, creo que lo debería de anunciar más. Y yo, claro, está increíble.
Sí, la gente le encanta. Ok, el negocio es una escuela de buceo. Se llama Barracuda Scuba Divers. Y la idea surge de mi esposo, que fue el primero, que cuando estaba en los últimos años de retiro del Army... el Army, en una de esas que él regresó de un viaje de Afganistán o de Irak, no recuerdo, que le daban como un bono de $1,000 para que lo usara la familia en lo que quería o algo así. Y yo no usé el bono, y cuando él regresó estaba el dinero ahí y dice, ah, voy a aprovechar eso para pagar un curso de buceo. Que él lo quería hacer, un curso básico, el curso de Open Water, el primer curso de buceo. Y se fue con un amigo a hacerlo. Cuando lo hizo, le encantó, con un poquito de miedo, lo confiesa, pero le encantó. Entonces estaba en el proceso del retiro del ejército y resulta que el buceo fue una herramienta espectacular para ayudarlo en la transición, porque mucha gente sabe que la salida del ejército es un proceso bien fuerte para el militar y para la familia. Entonces empezó a ir al siguiente nivel, el siguiente curso, hasta que llegó al tope que se puede hacer de recreación, y dijo, me quiero hacer instructor. Y yo dije, oh, qué locura. Okay, bueno, está bien, entretente en algo, haz algo. Se fue y se hizo instructor y le encantó. Cuando terminó el ejército, estuvimos aquí en Florida como unos 4 meses en Orlando, internado en la escuela, haciéndose instructor de PADI. Luego que se hace instructor, entonces empieza, hazlo tú. Y yo, no lo quiero hacer. Yo, bueno, pero él es el instructor, lo voy a hacer. Me va a tener paciencia, me da el curso en español.
Lo voy a hacer. No me va a ahogar.
Exacto. Pues hubo algo que cambió cuando entré a tomar la clase con él. Y fue que cuando lo vi, la pasión que tenía por el buceo, cuando lo vi enseñando a otras personas, yo dije, wow, esta es la pasión de él. Él no es vendedor, él no es comerciante.
Pero le gusta
él enseñar. No le gustan los negocios, pero le gusta enseñar. Y él no se había dado cuenta. Y yo me considero muy buena identificando las virtudes y los brillos de los demás. Por eso me encanta decírselo cuando le veo una cualidad a alguien. Entonces dije, esta es la pasión de él. Entonces primero voy a hacer mi curso para poder acompañarlo, porque el buceo es un deporte que se hace en pareja.
Okay.
Y él sufría mucho porque no podía ir todo el tiempo a donde viajábamos, no lo podía hacer solo. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer solo para acompañarlo. Fue tan bueno haciendo el curso conmigo que yo lloraba, yo daba gritos, no me quería poner la chapaleta, lloraba con la máscara puesta dentro, las lágrimas de yo no puedo. Yo le tenía mucho miedo al mar porque no soy una nadadora muy experta. Y resulta que el buceo me ha ayudado a perderle el miedo al mar, porque me encanta estar debajo.
Aprovechando. Del mar.
Y él tuvo mucha paciencia. Entonces dije, wow, esta es una pasión que tú tienes. Así que deberíamos pensarlo como un negocio. Yo siempre pensando en el negocio. Entonces lo ha estado practicando por muchos años, ya casi por 12 años. Y decidimos cuando viniera el retiro y venirnos a Tampa por esa razón. Porque este es un lugar muy estratégico para ir a los spring, al mar, y tener la escuela de buceo, por eso mismo también del idioma, porque él habla español e inglés, y poder ofrecer el curso en español a la comunidad latina, porque hay muchas mujeres, muchas personas que lo quieren hacer y que hablan inglés, pero que prefieren tomar la clase en español.
Es verdad.
Aunque debajo del agua no se puede hablar, señores, todo es por señas, así que no importa si no hablan inglés, si no hablan español, el curso se puede tomar. Exacto.
Ay, súper interesante, me encantó. Qué padre que también él pudo encontrar su pasión y que lo hace, porque eso platicaba también con mi marido, ¿no? Ellos, que son de cierta forma como los que proveen, hacen un trabajo y después con el paso del tiempo pues ya se les hace aburrido, ya no les gusta o no es una pasión, así que digas, ay, sí, esto podría ser yo el resto de mi vida.
Claro.
Y cuando encuentras esa pasión y que además lo pueden compartir,
compartirse,
eso es una maravilla. Rosely, antes de que terminemos aquí, ¿algo que te gustaría compartirles a los que nos escuchan o a las mamás emprendedoras, personal, profesional, algún consejo que quieras darles?
Bueno, sobre lo que estamos hablando en este mismo momento, encontrar la pasión. Buscar la pasión, no paren, no descansen, no importa edad. En este ambiente de real estate tengo personas de 60, de 70, de 80 años que acaban de encontrar la pasión. Entonces yo creo que uno no se debe ir de este mundo sin encontrar la pasión, que es parte del éxito de una persona, vivir, trabajar de lo que te apasiona, de lo que te gusta, de lo que disfrutas, que lo hagas con sinceridad, que lo hagas con pasión, no por algo monetario o por un beneficio, porque esta carrera da mucho dinero y yo veo que la gente no. Es mejor tener menos dinero y vivir más feliz. Para nosotros como seres humanos, para nosotros como individuos y para todo lo que nos rodea, nuestra familia, nuestros hijos, un ejemplo bellísimo que le podemos dar a los hijos, vivir por nuestra pasión.
Eso es genial, me encanta eso que dijiste de es mejor no tener tanto dinero pero vivir feliz. Eso venía escuchando en un podcast también que decía la chica, deberíamos enfocarnos un poco más en encontrar algo que nos haga felices y que nos dé el tiempo para estar con nuestros seres queridos, que para qué queremos sernos millonarios o tener miles de millones de dólares en el banco y no tener tiempo para disfrutar a tus hijos.
O como la gente que trabaja y trabaja para esperar el retiro. ¿Para qué quieres esperar? Yo quiero ser feliz hoy. Yo quiero disfrutar este café aquí hoy con Miriam. Disfrutarlo hoy. No necesito esperar tener X edad o estar en tal lugar o que pase tal. Hoy, vivir el hoy. Porque por eso vivimos.
Y no dar por hecho que hay un mañana también. Porque muchos, como dices, esperan para el retiro, pero no sabes si hay un mañana.
Exacto.
O sea, así sí. Que disfruten el día de hoy. Roseli, ¿qué significa éxito para ti?
Miriam, éxito. Éxito es vivir de lo que te gusta, hacer lo que te gusta. Yo pienso que en la parte profesional, trabajar en lo que te gusta, aunque no te paguen. Yo creo que yo me siento exitosa porque hago, disfruto lo que tengo y éxito es escoger la vida que quieres vivir. Y yo me siento exitosa porque tengo la vida que quise tener.
Ay, pues qué bueno. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les voy a compartir en la descripción de este video y de este audio, obviamente, todas sus redes sociales. ¿Dónde te encontramos?
En Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook. Estamos por todos lados.
Les voy a poner en las dos cuentas, tanto de Roseli Testino, de Realtor, como la de Barracuda.
Barracuda.
Para que, obviamente, si alguien nos está viendo y quiere aprender a bucear, si es uno de sus propósitos de este año aprender algo nuevo y diferente, pues te contacten. Y obviamente, sí, si perfecto. Necesitan a alguien, un Realtor en esta zona en Florida o donde sea, pues le contacten aquí a mi amiga Roseli. Muchas gracias. Estoy muy contenta de tenerte aquí con nosotros. Tenía muchas ganas de invitarte desde hace mucho.
Sí.
Al fin se nos hizo y quería que fuera en persona porque Roseli fue de las primeras alumnas de Bosmom Coach cuando yo lancé esto en el 2018. Me mandaba mensajes, después me dijo, sí, yo te escribí. Yo dije, claro, hasta que se movió aquí y ahora vivimos aquí.
Exacto, exacto. ¿Ves lo que te digo? Cuando uno se programa a lo que quiere vivir, desde que estaba afuera yo decía, yo tengo que conocerla, yo tengo que hacer cosas con ella, me encanta su energía, y sucedió. Solamente es pensarlo, desearlo y poner acción.
Así es.
Para hacer las cosas.
Ay, pues muchas gracias por estar aquí, feliz
gracias
de tenerte.
Gracias por invitarme.
Y bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, darle suscribir, darle me gusta, darle follow, comparte este episodio con alguien más que tú consideres que se va a beneficiar de todo lo que compartimos el día de hoy. Y esta es la quinta temporada. Si quieres participar, escríbenos a start@bosmomcoach. Síguenos en las plataformas de Instagram, Facebook y YouTube como @bosmomcoach. Y bueno, pues nos vemos aquí pronto en el siguiente episodio de Emprendiendo con Éxito. Que tengan un muy bonito y exitoso día. Chao.
Bye.